10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tercer día de búsqueda y de rescate de posibles supervivientes al grave terremoto registrado en Marruecos que deja más de 2.100 muertos y cerca de 2.500 heridos. El gobierno marroquí ha suspendido las clases en más de 40 localidades de las tres provincias afectadas por el seísmo. El valle de Asni, en la cordillera del Atlas, es una de las zonas más complicadas en este momento de acceso, como nos ha contado desde Marruecos el codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro.
Aldeas pequeñas que trepan por esa cordillera y la situación es de devastación. Las aldeas pequeñas están, muchas de ellas, absolutamente destruidas, absolutamente arrasadas, y la gente, como aquí en Marrakech, duerme al raso.
Despliegue importante de COPE en Marruecos. Fernando de Aro va a realizar la tarde de COPE desde allí, desde la zona cero del seísmo, y a continuación también desde Marruecos Ángel Espósito encenderá su linterna. Y más cosas, el secretario general del PSOE madrileño, Tomás Gómez, asegura en Herrera en COPE que en el partido hay un profundo malestar interno por la amnistía que Pedro Sánchez prepara para Puigdemont y toda la causa del procés. Tomás Gómez admite que hay personas que están trabajando para tratar de frenarla, pero que muchos altos cargos no hablan por temor a ser señalados por los órganos de dirección.
Esto es una decisión de hacer todo lo que está en nuestra mano para frenar algo que entendemos rompe nuestra forma de convivencia política. Yo no hablo con Alfonso Guerra todos los días, pero sí hablo con compañeros y con compañeras del Partido Socialista que comparten básicamente las líneas que yo estoy contando. Yo le aseguro que hay personas que están en este momento en activo en la vida política que no comparten esto que se está haciendo y que tienen una actitud crítica. Y en el PSOE en este momento la cultura es: aquel que no se adhiere con absoluta sumisión a lo que el líder va marcando en cada momento es un traidor.
La entrevista completa de Carlos Herrera a Tomás Gómez puedes volver a escucharla en nuestra web en cope.es. Pues precisamente en el PSOE crece el temor a un descontrol del debate interno en el que se señala a Felipe González y Alfonso Guerra. Fuentes socialistas admiten a COPE la posibilidad de acelerar la pedagogía sobre la polémica ley. Ricardo Rodríguez.
Ferraz apela con reiteración a la democracia interna del PSOE en el intento de frenar que tome cuerpo la brecha en sus filas ante el impulso de una amnistía. Y es que la seguridad de Pedro Sánchez de sustentar en Junts una investidura ha mutado cuanto menos en una discusión interna que con el paso de los días ha encendido alarmas. La cúpula socialista pretende sellar sus labios hasta que, una vez fracase Alberto Núñez Feijóo, Sánchez reciba el encargo del rey. El rechazo de los planes encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra ha llegado a detonar la indignación sanchista de manera visible en grupos internos de WhatsApp, donde expresidente y exvicepresidente han sido tachados de traidores. Que la hora de críticas acabe siendo un problema para Sánchez es otra cosa, a tenor del férreo control de la organización, aunque hay dirigentes partidarios de acelerar esa labor de pedagogía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En medio de la vorágine por la dimisión de Rubiales, la selección española ya se centra en su próximo compromiso. Bruno Casar.
Último ensayo este lunes para los de Luis de la Fuente, que a mediodía van a poner rumbo a Granada, donde mañana se miden a Chipre en el segundo encuentro oficial de este parón de selecciones. El seleccionador ha sumado a la convocatoria a Jeremy Pino y a Ferran Torres para suplir a los lesionados Marco Asensio y Dani Olmo. Mientras tanto, en los estamentos federativos todo pasa por esa dimisión de Luis Rubiales como presidente de la federación y como vicepresidente de la UEFA, una renuncia que anoche Víctor Francos, presidente del CSD, dijo que les pilló por sorpresa, tal y como nos reconoció en tiempo de juego.
La deseaba, pero no la esperaba hoy, digamos, no sabía que se iba a producir. Me he enterado pasadas casi las 10 de la noche.
¿Le parece que con esto termina el caso Rubiales?
Yo creo que con esto empieza el caso Rubiales. Es decir, nosotros tenemos que aprender de lo que ha pasado. Nosotros no podemos dejar que esto haya pasado y que después no pase nada más.
A partir de aquí veremos los siguientes pasos que se toman en la federación, que debe convocar elecciones solo a presidente o que desde el gobierno se ratifique a Pedro Rocha, hasta ahora presidente interino, ya que a futuro, en febrero, España debe presentar su candidatura en firme para albergar el Mundial del año 2030.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada seguros de salud y vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, 20 grados marcan los termómetros en el centro de la capital en una mañana con posibilidad de tormentas y lluvias que van a ir remitiendo de cara al mediodía. Las máximas no van a pasar de los 25 grados. Se ha terminado la hora punta en las carreteras de la comunidad, aunque continúan las complicaciones en la M40 a la altura de Vicálvaro, sentido a 2, por un accidente que dificulta la circulación con casi 2 kilómetros de retenciones. Complicaciones también de salida en la A4 en Pinto y en la M50 en Majadahonda, sentido A5. Y te cuento también que el coche que circulaba en dirección contraria la madrugada del domingo e impactó con otro vehículo en la A4, dejando a una mujer en estado grave y a otras 7 con heridas leves, se equivocó de vía en mitad de la tormenta. La conductora de 52 años volvía a casa con 3 amigas después de pasar el día en el Parque Warner. Escuchas Herrera en COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Nervios en los más pequeños, pero también en los padres que ven cómo sus hijos empiezan una nueva etapa escolar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Muchas preguntas necesarias de respuestas para poder mejorar el sistema. ¿Qué va a pasar con la ley CELA? ¿Por qué no se potencian las humanidades, sino al revés? ¿Han perdido autoridad los profesores?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada origen España, 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cavio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cavio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Masters Online. Universidad Europea Online, ve más allá.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El frío de la montaña es un frío que se combate. Pero el frío de los corazones a veces es terrible e invencible. Mire, sobre la nieve en lo más alto, el mundo te sorprende por su dureza y se viven historias para las que nunca nadie nos ha preparado. La de hoy comienza con Luis Miguel, nuestro invitado, abrazado a un cadáver, a 8.200 metros de altura, en la zona de muerte del K2, una de las cimas más peligrosas del mundo. Luis Miguel, ¿podrías describirme cómo es la zona de muerte del K2? Buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Bueno, pues el K2, que es una montaña bellísima, es la montaña de las montañas, es una montaña complicada y realmente lo más complicado está en esa zona, máxima altura, entre los 8.000 y 8.611 metros de la cumbre, ¿no? Es un terreno difícil, duro y sobre todo muy peligroso, ¿no? Especialmente el pasaje que se conoce como el cuello de botella, que da acceso al lugar clave y más peligroso posiblemente de toda la montaña, que es la gran travesía, la travesía que flanquea una barrera de hielo, una barrera de Serax, que es el frente del glaciar, el corte del glaciar, vertical, muchas veces extraplomado y que periódicamente produce avalanchas, ¿no? Además, avalanchas que no se pueden controlar ni se pueden predecir. Por eso, el atravesar esa zona es una travesía horizontal, realmente a través de una pequeña repisa de hielo que apenas da lugar, da espacio para dar un paso detrás de otro. A un lado tienes la barrera de Serax, de hielo, y al otro, pues, un precipicio que te podría llevar 3.000 metros abajo, ¿no? Hasta casi el campo base del K2.
Luis Miguel Soriano, eres alpinista, cámara de altura. Has conquistado 4 de las 14 montañas que superan los 8.000 metros de altura. Y acabas de volver de ascender a la cima del K2, que entiendo, después de lo que has vivido, es una de las experiencias más duras de tu vida. Y yo quiero que me cuentes quién fue Mohamed Hassan, cómo te encuentras con él y por qué acabas abrazado a él hace escasas 2 semanas.
Bueno, pues Hassan es un portador de altura, uno de los muchos portadores de altura de que viven en las aldeas al pie de más cercanas del K2, del Valle de Juse o en el Valle de Sigar. Y bueno, además yo tengo muy, muy buena relación con, porque son muchos años visitando las montañas del Karakorum en Pakistán, y tengo mucha amistad y mucha afinidad con la población local, con los pakistaníes. He pasado y paso momentos únicos con ellos. Y Hassan además formaba parte del equipo en el que yo también estaba trabajando, ¿no? Estaba trabajando esta temporada para un equipo ruso en el rodaje de un documental en el que mi cometido, pues, era grabar en altura, ¿no? Desde el campo base hasta la cima, si se llegaba. Y Hassan formaba parte de este equipo de trabajadores de altura, de portadores de altura. Y Hassan realmente era de los que menos conocía, porque Hassan era la primera vez que se iba a enfrentar a una montaña, que iba a trabajar en una montaña. Uh-huh. Entonces, lo primero casi que hay que destacar de Hassan, que era una persona que no tenía experiencia en montaña. O sea, tenía experiencia trabajando como porteador, era una persona fuerte, porque todos los habitantes de estos valles del Karakorum son muy fuertes, pero no tenía experiencia. Uh-huh. No tenía experiencia, no tenía preparación técnica, y una de las cosas más importantes, carecía del equipo suficiente, necesario para estar trabajando a 8.000 metros, ¿no?
Uh-huh. Y claro, tú emprendes ese viaje, su ascenso a la cima, en un grupo distinto al de Hassan.
Sí, Hassan está dentro del grupo, el día de cumbre, que es el día que hace cumbre prácticamente todo el mundo, que se forma esa cola, sobre todo por el accidente de Hassan. Es el día anterior al nuestro, ¿no? Nosotros, yo la verdad que siempre intento, si puedo decidir o influir en la decisión para evitar estos días en los que va a subir todo el mundo, ¿no? Normalmente es el mejor día, el día que tiene mejor clima, uh-huh. Pero como contrapartida tiene el problema de la aglomeración de gente, que en un lugar como el K2 puede ser realmente peligroso, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros decidimos, nuestro equipo, hacer el día siguiente. El tiempo no va a ser tan bueno, de hecho el tiempo sabemos que a partir de mediodía va a entrar una tormenta, pero decidimos salir muy temprano, a las 6 de la tarde, comenzar la ascensión. Y bueno, pues al elegir este día realmente vamos prácticamente solos, no tenemos a nadie por delante nuestro, con lo que nos permite, pues, depender únicamente de nuestra velocidad, no del ritmo de los demás. Uh-huh. Y hacemos cumbre a las 6:30 de la mañana, ¿no? Muy tempranito, bajamos hacia el campo 2, ahí ya empieza el mal tiempo, pero bueno, ya bajando sales de esa zona de máximo peligro, que es esa zona conocida así de una manera un poco épica como zona de la muerte. Uh-huh. Y aunque ya bajas con mal tiempo, pero bueno, cada vez te vas poniendo más a salvo, ¿no?
Uh-huh. Y en el ascenso tú no te das cuenta, pero observas que hay lo que tú crees que es un saco de equipaje, ¿no?
Sí, realmente cuando estás en altura, cuando estás en una montaña como esta, y sobre todo en la altura, El concepto de la realidad se trastorna bastante, ¿no? Realmente no estábamos muy lejos del accidente, estábamos en el campo 3, pero realmente no te enteras muy bien de lo que está ocurriendo, ¿no? Se oyen cosas, pero nunca eres consciente de lo que ha ocurrido, ¿no? Nosotros, como te decía, salimos muy temprano, a las 6 de la tarde, hacemos la ascensión prácticamente de noche. Uh-huh. Yo voy en cabeza con Dawa, con un Sherpa. Mi misión es filmar y entonces siempre intento ir en cabeza del grupo con un poquito de distancia para buscar pues el encuadre o poder anticiparme a la acción. Entonces yo voy por delante del grupo con Dawa, que entre los dos vamos reabriendo la huella, que a pesar de haber subido mucha gente el día anterior, ha estado nevando y está parcialmente tapada y vamos reabriendo la huella. Y entonces, según nos acercamos a esta zona de máximo peligro de la travesía, tanto Dawa como yo, nos miramos y decimos, ahora hay que pasar lo más rápidamente posible. Todo lo que dé nuestras fuerzas, tenemos que cruzar es una travesía más o menos nosotros en esa ocasión vamos bastante rápido porque, como decía, no tenemos a nadie por delante y tiramos de todas nuestras fuerzas para cruzarla pues en unos 15-20 minutos. Uh-huh. Y en mitad de la travesía, claro, hay un bulto, está tapado ya, no se ve nada. Y claro, realmente lo tienes que saltar, es que no hay más remedio, ¿no? Es tan estrecho el pasaje, como decía al principio, prácticamente vas poniendo un pie delante del otro. Y además al margen la nieve está en malas condiciones, suelta, que es posiblemente lo que produjo el accidente de Hassan. Se va, si pisas un poquito fuera, se va la nieve y te puedes caer. Uh-huh. Y entonces pasamos rápidamente, vemos un bulto y lo saltamos y seguimos para adelante, ¿no? Y ya un poquito, cuando cruzamos esta zona, uh-huh, pues ya espero un poco al grupo para seguir grabando, ¿no? Esta zona es una zona en la que en cualquier momento puede caer una avalancha y no lo puedes predecir. Por ejemplo, en 2008 se registró la mayor tragedia del K2 en este mismo punto, en la que en un mismo día llegaron a caer hasta 3 avalanchas, acabando con la vida de 11 personas que cruzaban este punto, en diferentes momentos del día, ¿no? Entonces es un lugar que realmente, simplemente con estar ahí, parado, te estás jugando la vida. Uh-huh. Y tienes que pasar lo más rápido posible, todas las fuerzas que reúnas para cruzarlo, uh-huh, y ponerte a salvo lo antes posible.
6 de la mañana, hacéis cumbre y volvéis. Y en el descenso sí adviertes que lo que habías pasado por encima no era una bolsa con equipaje, sino que era Hassan. ¿Cuándo te das cuenta cómo es ese momento?
Sí, en ese momento nosotros estamos bajando, ya bajamos con la luz del día, puedo ver mucho mejor. Me pongo al borde de la travesía para hacer una toma, para grabar este pasaje que es muy importante a la hora de documentarlo. Y entonces ahí ya me percibo que lo que yo creía que era un bulto realmente está ocultando un cuerpo, ¿no? Y entonces me acuerdo rápidamente de Hassan, ¿no? Entonces, cuando lo cruzamos, pues eso es, pasamos al lado y ya compruebo realmente que es Hassan. Y antes de saltarlo, pues eso, un poco como al final, un poco emocionado, ¿no? Lo único que puedo hacer es darle un abrazo y darle un último adiós a Hassan, ¿no? Y bueno, no poder hacer nada más, ¿no? Lamentablemente ya era demasiado tarde.
Es que, claro, cuando lo hemos leído la noticia desde aquí, desde el nivel del mar, ¿no? Diciendo, pues bueno, más de 70 personas han pasado junto al cuerpo mientras seguía con vida y luego otros tantos han descendido sobre él. Y claro, ¿qué es necesario para rescatar a alguien en una zona tan peligrosa como la que nos has descrito?
Pues realmente es muy complicado. Realmente yo soy de la opinión que ante una vida humana hay que hacer lo posible y lo imposible por salvarla, ¿no? Pero siendo realistas totalmente, en el momento que Hassan tiene ese accidente, en el lugar donde lo tiene, además, como decía, uno de los de las cosas más importantes, porque al final hay que sacar conclusiones de todo esto y hay que intentar poner remedio para futuras ocasiones, ¿no? Y esa falta de experiencia de Hassan y sobre todo la equipación tan deficiente que tiene, uh-huh, hace realmente que se acelere mucho el fallecimiento de Hassan. Él cae, se cae, queda boca abajo, colgado, además el arnés que lleva tampoco lo lleva muy bien fijado y se le escurre por las piernas, puede llegar a tener una fractura en ese momento. Y además, lo más importante, claro, él no lleva una prenda imprescindible para la altura, que es el mono de altura, o sea, es un buzo, un mono de altura de una única pieza que te protege de ese frío extremo, ¿no? Hassan no lo lleva, son prendas muy caras, entonces la ropa, la parte de arriba, se le viene hacia abajo, hacia el cuello y se queda pecho descubierto.
Wow.
Colgando boca abajo, por la noche, pues a lo mejor a unos 20 o 25 grados bajo cero, ¿no? En esta posición, hay que decir, porque parece que nadie la atiende, pero realmente hay gente que la atienda, ¿no? Hay un fotógrafo, Gabriel, y un Sherpa, Telgen Sherpa, que están cerca de él y que hacen todo lo posible por recuperar, por izarle otra vez a la repisa, maniobras que le llevan muchísimo tiempo porque es muy complicado y todo a esa altura se complica muchísimo más y es mucho más lento. Y entonces recuperan su cuerpo, pero tardan mucho en recuperarlo, ¿no? Y cuando ya lo llevan a la repisa, pues ya está en un estado prácticamente de shock, ¿no? Ha pasado, pues a lo mejor, más de una hora, hora y media, colgando boca abajo con el pecho descubierto a esa altura. Puede tener una fractura y, aunque le intentan reanimar, está ya prácticamente en las últimas, ¿no?
¿Y qué va a pasar, qué va a pasar con el cuerpo de Hassan ahora?
Pues el cuerpo de Hassan se queda ahí y para recuperarlo tendrán que mandar un equipo muy especial para bajarlo, porque está en una zona muy complicada. Hay que decir, yo el año pasado estuve también trabajando en el K2 y se produjo otro accidente, además de un amigo, de un buen amigo, de Ali Akbar, de un alpinista afgano con el que tenía mucha amistad. Y este compañero murió camino del campo 3, nadie le vio, desfalleció camino del campo 3, y yo cuando subía este año al campo 3, su cuerpo todavía estaba ahí. La viuda, a final de temporada, consiguió reunir un equipo especializado para que bajaran el cuerpo. O sea, ha tenido que pasar un año y llevar un equipo especializado para que pudieran recuperar ese cuerpo.
Madre mía.
En una zona mucho más baja que donde se encuentra Hassan y mucho más, menos peligrosa y más sencilla técnicamente.
Y ahora lo que me pregunto es, porque todas esas fotografías del Everest, del K2, de muchas, sobre todo el Everest, ¿no? De decenas y decenas de personas haciendo cola en la zona de muerte para llegar a la cima. Es decir, que no solo tienes que llegar en el tiempo en el que tú estipules necesario, o los sherpas te ayuden, no, si es que encima tienes que esperar a que otra gente llegue a la cima. Eso, ¿cómo hemos llegado a esta situación?
Sí, la verdad que es una situación que, desde luego, es una situación que no es positiva y, sobre todo, muy peligrosa para la gente que está allí. O sea, realmente, más allá de la ética que podamos sentir, ¿no? Esa aglomeración en esos puntos, realmente lo que es muy peligroso para la gente que se encuentra en ese lugar, ¿no? Sí, es verdad que, claro, en tanto el Everest como el K2, que son las dos montañas más altas de la Tierra, el día de cima, a lo largo de todo el año, se puede concentrar en uno, dos o tres días, como mucho. En el caso del Everest, un poquito más. A lo mejor la ventana de buen tiempo puede dar para tres o cuatro días. Pero en el caso del K2, por ejemplo, este año prácticamente todo el mundo hizo cumbre un día. Toda la gente que estaba en el campo base intentó la cumbre ese día, quitando nosotros y otro grupo que venía por detrás de nosotros. Todo el mundo intentaba ese día. Entonces, claro, se junta que hay mucha gente y que solo hay un día para llegar a la cumbre, ¿no? Mira, entonces sube todo el mundo ese mismo día, ¿no?
Este fin de semana me he terminado de ver a mí me encanta la montaña y bueno, es que los retos a los que os enfrentáis son sobrehumanos. Y ayer terminé el documental de un nepalí que logró alcanzar la cima de los 14 8000, de las 14 montañas que superan los 8000 metros en 7 meses. La gesta es impresionante. Pero siempre que veo algo así documentado, pienso en la gesta de quien está grabando, que hace exactamente lo mismo, pero encima con una cámara, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que el trabajo, a mí me gusta mucho mi trabajo, ¿eh? A mí me encanta y yo siempre digo que soy un afortunado, porque además uno de mis dos pasiones, que es el trabajo con la cámara, con el lugar donde realmente quiero estar y al que siento al que pertenezco, que es la montaña, ¿no? Entonces me siento un afortunado. Sí, es verdad que, hombre, necesitas una dosis extra de energía, ¿no? Porque ya no se trata de subir. Además, la gente que sentimos pasión por nuestro trabajo, queremos hacerlo lo mejor posible, ¿no? No sirve solo con cumplir y decir, bueno, le he dado el botón de grabar un par de veces y ya está, sino que estás ahí arriba y quieres hacer tu trabajo lo mejor posible. Y yo, según voy subiendo, estoy pensando, mirando a todos los lados, buscando planos de vídeo, fotografías, pensando en la realización de la acción. Y bueno, pues sí, supone un gasto extra de energía, pero yo creo que lo suples con la pasión que le pones y que sientes por tu trabajo.
Hemos hablado del K2, que es la segunda montaña más alta, pero no la más peligrosa, porque yo tengo entendido, en función a todo lo que he visto y tal, que la Annapurna es diabólico. Y creo que tú has logrado la cima de la Annapurna, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Yo subí a la Annapurna con Carlos Soria, que tengo el placer de acompañarle he estado con él en más de 20 expediciones. Y con Carlos, después de 3 años, logramos alcanzar la cumbre de la Annapurna, grabar. Además, una de las imágenes de las que me siento más orgulloso es de la toma que hice en la cumbre de la Annapurna, porque llegamos con mal tiempo. En la Annapurna el tiempo es impredecible. Llegamos en mitad de una ventisca y yo miraba a mi cámara, la veía la funda totalmente llena de hielo, y pensaba, si realmente iba a tener esa oportunidad, esos segundos que me permitiera la tecnología, frente a las condiciones adversas, poder inmortalizar ese momento, ¿no? Y lo conseguí ese plano y esa fotografía de Carlos en la cumbre de la Annapurna. Y bueno, fue una maravilla.
¿Qué piensas cuando estás en la cima después de 7 días subiendo las condiciones, menos 60 grados, vientos de 200 kilómetros por hora, y de repente hay un momento de calma en el que ves el paisaje? ¿Y qué piensas?
Bueno, pues la verdad es que siempre tienes en la cabeza la bajada, para ser sincero, porque estás llegando arriba y sabes y dices, a ver ahora cómo bajamos de aquí. No, la bajada siempre es complicada y de hecho es lo más peligroso, ¿no? Es lo más peligroso porque es cuando de repente te pega el bajón, a lo mejor de fuerzas. Has puesto todo en la subida, pero claro, tienes que bajar también. Pero a pesar de todo, cuando, por ejemplo, este año en el K2 ya veía que estábamos llegando a la cumbre y sentí esa satisfacción, y sobre todo sacar mi cámara, ponerme justamente a unos pocos metros de la llegada a la cumbre y dar paso al grupo con el que iba filmando y grabar cómo llegaban ahí a la cumbre. Y poder estar filmando, a pesar del viento y del frío que hacía ya en la cumbre, pude estar filmando más de media hora. En ese lugar tan único, ¿no? En la segunda montaña más alta de la Tierra, pero desde luego, como decía al principio, ¿no? Sin duda la montaña de las montañas, ¿no? La montaña más bella y más impresionante de la Tierra.
Dejaron de sonar todas nuestras canciones, cambiamos nuestros besos por nuestros cañones. Yo ya escribí tu nombre para poder tacharlo.
Luis Miguel Soriano es alpinista, es cámara de altura, ha conquistado 4 de las 14 montañas más temidas y temibles del mundo y se ha pasado esta mañana por Herrera en Cope a contarnos parte de su historia. Luis Miguel, es tu casa, te admiramos mucho desde aquí y nada, ten cuidado y saca buenas fotos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Eso intentaremos. Un abrazo muy fuerte.
Seguimos en Herrera, en COPE. Gracias por acompañarnos al encuentro de nuevas emociones. En esta hora, Alberto.
Pues bueno, en esta hora tenemos que repasar la receta de tomates que nos trae siempre Goyo González. Viene Jorge Alcalde a contarnos cosas científicas. Y Javier García Arevalillo con sus recomendaciones de series, a ver qué ha visto este fin de semana. Todo eso en un momento. Antes le tengo que contar algo de Línea Directa.
Es que ¿sabes lo que pasa, Alberto?
¿Qué
que es que hay gente que no sabe cómo ahorrar en los seguros.
No me digas.
Esto no puede ser,
no me
por
digas,
favor.
No puedo creerme.
A ver, mira, con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si unes tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Ojo, ¿eh? Así que vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila. No, cariño, tu muñeca se queda aquí.
Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que venda en calzado con estilo.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya llegó, ya está aquí, la fantástica receta del fantástico señor Goyancis.
Goyimán.
Goyimán.
Este año soy Goyimán, el superhéroe que todos esperaban. Esa persona capaz de hacerte una receta o de meterse en lugares donde nunca...
Ojo, se vienen, como dicen ahora los muchachos, se vienen cositas, ¿no? Cositas. Bueno, la receta.
La receta de tomates de Horticola, Guadalfeo de Motril, Granada. Hoy, tomate Cherokee. Bueno, sabrás, con tu cultura enciclopédica, que estos tomates de Hortícola Guadalfeo colaboran con el Banco de Alimentos desde el año 2010, que tienen el reconocimiento del sello líder del sector de la alimentación como producto de calidad, que gozan de la confianza como los mejores de su categoría por los propios consumidores y que tienen el sello sabor del año desde 2021, en concreto estos, los tomates Cherokee, con los que vamos a hacer, atención, un pan tumaca con higos.
¿Qué me dices?
Sí, señor, estamos en plena
temporada. Eso lo he visto yo en tu Instagram, ¿no?
Si quieren verlo, en mi Instagram tienen la receta completa. Y también cope.es. En la web de esta casa, cope.es. Muy sencillito. Cogemos una rebanada de pan de hogaza. Importante que sea un pan grande para que la rebanada no salga transversalmente cortada, gordita, ¿eh? Pan de pueblo. De ese que puedes encontrar en muchas panaderías. Un tomate Cherokee. Aceite de oliva virgen extra. Está carísimo, pero vamos a usar muy poco, no os preocupéis. Jamón en lonchas, no hace falta que sea un jamón de bellota. Higos, mozzarella rallada, cuesta 2 pavos, y las tienes ya, esas bolsitas de mozzarella, en todos los supermercados. Piñones, que están también caritos, pero podemos poner otro fruto seco que te mole. Miel y unas hojitas de rúcula. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Tostamos la rebanada, a tu gusto. Los hay que engrasan la sartén y le dan una vueltecita y otra vueltecita. Incluso, fíjate, sin ese punto de grasa que le pueda dar la mantequilla o el aceite. Una vez que tenemos tostada la rebanada, rallamos o restregamos nuestro tomate Cherokee. Raca, 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 la matraca. Echamos un hilito de aceite de oliva virgen extra. Encima, las lonchitas de jamón. Encima de las lonchas de jamón, los higos previamente lavados, cortados también muy finos. Y encima de eso, la mozzarella rallada. vamos a poner nuestros frutos secos o nuestros piñones al horno gratinado durante, nada, unos segundos. Cuando veamos que el queso se está derritiendo y cogiendo color, lo sacamos. Ponemos nuestras hojitas de rúcula y, atención, el toque mágico de Goji Man. Un cordoncito de miel.
¡Ah!
Punto pelota. Locura total, chavalín. ¡Qué cosa más buena, que me lo voy a comer todo!
Bueno, y ahora hablamos de ciencia. Hay dos noticias fundamentales esta semana que quería repasar con mi amigo Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Una de ellas es un poco polémica y todavía está en sus primeros estadios, que es la creación de un riñón humanizado, podríamos decir, en un embrión de cerdo.
Sí.
Que se ha parado a los 28 días. Esto en Guangzhou, un sitio en China,
sí,
en el que además hay un investigador español, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué ha pasado? O sea, que
Es importante, yo creo que es necesario que hablemos de esta noticia, que le prestemos la atención suficiente, porque tú sabes, Alberto, que los que nos gusta la ciencia nos fascinamos por ella muchas veces, y nos fascinamos por los grandes acontecimientos científicos, y a veces esa fascinación no nos deja ver el bosque, o sea, no nos deja ver realmente lo que hay detrás de ello. Voy a contar lo que ha pasado y luego vamos a contar por qué. Desde mi punto de vista personal, es mi opinión, me parece una barbaridad lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que estos científicos de China, en los que hay también un colaborador español, han desarrollado un embrión de cerdo al que le han extraído mediante edición genética los genes responsables de fabricar un riñón. Ya sabes que nuestros genes ordenan por proteínas que una célula se convierta en riñón, otra en ojo, otra en corazón, otra en neurona. Esos genes los conocemos en el cerdo, y se les ha extraído, se les ha borrado esa información. Y ese embrión ha sido modificado con células embrionarias pluripotentes de un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras células todas nacen sin un trabajo asignado. Son pluripotentes, se pueden convertir en cualquier cosa cuando somos embriones. Y es el paso del tiempo y la evolución la que hace que una célula se convierta en algo. Bueno, estas células pluripotentes podemos, los científicos pueden orientarlas a que se conviertan a gusto del consumidor. En este caso, un riñón. De manera que tenemos un embrión de un cerdo con unas células especializadas en fabricar riñones humanos que se ha insertado en una cerda.
Un inciso.
Sí.
¿Podría ser un hígado, un corazón, un pulmón?
Bueno, si estas investigaciones siguen adelante, evidentemente tenemos el conocimiento suficiente para que esta especialización de las células las llevemos a donde nosotros queremos.
Vale.
Este embrión con esas células se inserta en una cerda y se ha dejado de desarrollar 25-28 días. La gestación de un cerdo son 3 meses. Es muy chiquitito este embrión. Y han visto qué pasa. Y los científicos han dicho, ojo, este riñón ha cuajado, para entendernos. Esas células humanas han empezado a desarrollarse y han empezado a fabricar lo que podría ser, pues, el origen, si se hubiese dejado de desarrollar, de un riñón humano. Si hubiésemos dejado de desarrollar este embrión, quizás habríamos tenido un cerdito
con
un
riñón
humano. Dicen los científicos, esto se hace así para evitar los trasplantes, quizá en el futuro pues podamos evitar trasplantes de riñón en concreto, que es el que más listas de espera tiene en todo el mundo. Millones de personas, cientos de miles de personas esperando un riñón en el planeta. Bueno, hasta aquí la investigación.
Okay.
Los miedos, que yo creo que son interesantes compartir. Primero, estos científicos dicen, estamos casi seguros de que estas células humanas se van a convertir en riñón y no en otra cosa. Imagínate, no en cerebro. Pero ojo, han dicho casi seguros.
Vale.
Y ese casi nos pone los pelos de punta. Imaginemos que algunas de estas células se escapan y se convierten en neuronas. ¿Tendríamos un cerdo con neuronas humanas?
¿Qué me dice?
¿Tendríamos un cerdo con cerebro humano? Ya, eso pone los pelos de punta, ¿eh? Ojo con esta investigación. Hay que tener mucho cuidado con ella. Y después hay otros problemas ya de índole, pues quizá más civil o más social. ¿Estaríamos dispuestos a tener granjas de animales en las que se fabrican órganos humanos en el futuro? Porque en el fondo, si esto va para adelante, ese es el objetivo de esta investigación, ¿no? Nos parecería ético utilizar a los animales para matarlos. Ya no te digo si las células humanas proceden de embriones humanos.
Claro.
Que no es necesario. Hay que reconocer que la investigación puede permitir que esas células sean de adulto. No tendríamos ningún reparo ético sobre ello. Pero si eliminamos embriones humanos para esta investigación, eso ya es el colmo. Con lo cual, gran noticia científica, sin duda, gran duda ética y gran debate que tenemos que establecer, sin duda, en el futuro.
¿Son las consideraciones éticas las que han hecho que se pare el crecimiento a los 28 días o ha sido por otra razón?
Sí, de momento todas las investigaciones de este tipo tienen un límite de desarrollo, no está permitido éticamente desarrollar más allá de estos días, dependiendo de la especie con la que se investiga, para que no se pueda producir realmente algo que llamamos un órgano completo humano, porque todavía eso no se puede conseguir. Pero no se te escapa que estas investigaciones pasan en China, que es un lugar donde claro, los controles bioéticos son mucho menores que en Europa. En Europa estamos muy protegidos para ello. Tenemos una convención de Oviedo, por ejemplo, que establece muy bien cuáles son los límites que han de superarse o no en el caso de la investigación con material biológico humano. Eso no quiere decir que no tengamos que estar atentos, porque uh-huh, siempre habrá la tentación de superarlos, uh-huh, pero en China es más fácil superarlo, con lo cual, insisto, los amantes de la ciencia nos gusta que la ciencia se desarrolle, uh-huh, pero no tanto como que lo haga sin límites.
Es que yo precisamente esperaba a que estuviese tú en el programa para tratar este tema contigo, porque lo iba a tratar a las 11, porque claro, yo viéndolo en la prensa digo, esto es un gran avance. Luego cuando me metí en la noticia, y evidentemente ya entran estos debates éticos y morales, que no sabes, muchas veces, no, bueno, yo tengo claro lo que pienso, ¿no? Pero muchas veces el tratamiento es bueno, es considerable hacerlo con un experto como tú. Hay otra noticia que yo creo que sí, cuéntame, es muy positiva.
A ver.
Que me encantó. Una estación espacial internacional para desentrañar uno de los mayores misterios del ser humano, porque se dice que el Amazonas todavía no se ha explorado arqueológicamente, pero es que el fondo del océano sí, es más desconocido que lo que hay encima.
Sí, es verdad. Hay por ahí un chascarrillo, yo no te sé decir si es verdad o mentira, pero circula mucho entre la divulgación científica. Kennedy tenía en su despacho dos proyectos. Un proyecto era explorar el fondo del mar, con toda la tecnología posible del Estados Unidos de los años 60. Y otro proyecto era ir a la Luna. Evidentemente todos sabemos cuál fue el proyecto que eligió, pero la exploración marina quedó muy abandonada. De hecho, sabemos más de la superficie de Plutón que del fondo del océano. No tenemos ni idea realmente de lo que ocurre debajo de nuestros pies. Y este proyecto, que va a liderar, está liderando ya, uno de los nietos de Jacques Cousteau, mítico Jacques Cousteau, que los que ya tenemos cierta edad vivimos, nacimos casi viendo el fondo del mar a través del Calipso, ¿no? de su barco que exploraba los océanos del mundo. Pues uno de sus nietos, que se llama Fabien, ha puesto en marcha el proyecto Proteus. Proteus va a ser una estación espacial, como la Estación Espacial Internacional, pero en el fondo del mar. Claro, la Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros de distancia. Aquí vamos a ir solo a 18 metros. Esa es la gran diferencia que hay de hasta dónde podemos ir hacia arriba, que tenemos todo hacia arriba, y lo poco que hemos ido hacia abajo, ¿no? Solo 18 metros. Pero en esa estación lo que se pretende es que haya una comunidad de científicos y científicas permanente, 8, 10 personas que estén permanentemente viviendo ahí a 18 metros, a 3 atmósferas de peso.
Pero tendrán algún día libre para irse a comer con la familia, ¿no?
Harán turnos, me imagino, igual que pasa en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Que hacen sus turnos de cada 6, 7 meses, sí, ¿no? 3 atmósferas de peso. Quiere decir que si te pones a nivel del mar, tú pesas 3 veces más de lo que pesarías caminando por la playa. Uh-huh. Y a partir de ahí,
recibir. A ver, a 18 metros no tienes que hacer grandes descompresiones, ¿no? Si,
no, sí, todavía es una zona a la que, sí, se puede llegar. Pero otra cosa es vivir.
Claro, claro.
Es para permanecer ahí días o meses. Y sobre todo tener una actividad científica. Se recibirán visitas de científicos, de investigadores. Se quiere establecer un plató de televisión para realizar desde allí conexiones a todo el mundo y explicar qué es lo que ocurre a tan poca profundidad, porque estamos hablando de 18 metros cuando la fosa de las Marianas tiene 13 kilómetros. Uh-huh. O sea, al final eso no es nada. Uh-huh. Pero es el primer paso para conocer el fondo del océano. ¿Por qué? Porque lo desconocemos, porque sabemos que hay especies animales y vegetales misteriosas que o sea, estaría bien saber de ellas. Uh-huh. Y porque algunos científicos dicen que a lo mejor el futuro de buena parte de la humanidad no la tenemos tanto en las estrellas como en el fondo del océano. Ya hay industria farmacéutica que vive gracias a que se han descubierto proteínas, moléculas en plantas marinas que curan el cáncer. Uh-huh. Y esto se ha hecho rascando solamente la superficie del mar. Posiblemente ahí abajo haya recursos energéticos, recursos farmacológicos, recursos alimenticios que están por explorar. Uh-huh. Y que sería muy bueno también utilizar. Así que bueno,
sí, recursos veremos que pueden acabar también con el CO2.
Sí.
Y sobre todo a mí lo que me parece interesante del fondo marino es que entiendo que será la parte de la Tierra que menos ha cambiado dentro de toda su evolución. Es decir, que puede haber criaturas que sean las, bueno, que sean las más antiguas de la vida y de la.
Lo han hecho los científicos, sondeos con robots, han extraído trozos de material, de roca. Efectivamente, ahí hay buena parte de la historia geológica. También es una parte cambiante porque también hay erupciones volcánicas debajo del mar. También hay terremotos dentro del mar que están modificando permanentemente las condiciones. Pero sí es verdad que allí, aparte de eso que tú decías, es interesantísimo la captura de CO2. Sabemos que el mar es el gran captador de CO2. Estamos emitiendo CO2 a la atmósfera, un gas de efecto invernadero. Pero a lo mejor en el mar está la solución para que ese CO2 vuelva a formar parte del ciclo de la vida y no genere un cambio climático. Pero a mí lo que más me interesa es que ahí abajo tiene que haber sustancias desconocidas que nos pueden ayudar a ser más felices. Algo tan sencillo como la aspirina nació de conocer el sauce. La aspirina nace de la corteza del sauce. Y luego se convirtió en una sustancia química que ya no tiene nada que ver con el sauce, pero bueno, el ácido acetilsalicílico, salix, precisamente es sauce en latín. Pues quizá haya sauces, entre comillas, haya plantas ahí abajo que tengan también sustancias que nos puedan curar en el futuro.
Lo contaremos en COPE.
Hombre, ahí estaremos. Primero en COPE.
Querido Jorge Alcalde, muchas gracias.
Pasa muy buena semana.
Hombre, Javier García Arevalillo, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
Tenemos series apuntadas para hoy.
Tenemos series de lo más variopinto. Una de ellas pues me la ha inspirado el que este viernes pasado, este fin de semana, han sido las fiestas de muchos pueblos, del Escorial, y el pueblo de mi padre es Navalcarnero, pues además hay una tradición de llevar, tenemos un puesto asignado de nuestra familia para llevar la carroza de la Virgen. Entonces, sí, un fin de semana, además de muy emotivo, evidentemente, pues de volver a esa tradición. Y a mí me ha rememorado una serie que vi hace años, pero que me parece una verdadera joyita. La serie se titula Stiesel.
A ver. Esto suena a filete empanado alemán, ¿no?
Que, correcto. Que es
Schnitzel, ¿no?
Correcto. Pero... atento al planteamiento, ¿eh? Porque es una serie sobre el mundo judío ultraortodoxo. En hebreo subtitulada, no hay doblaje en ningún idioma. O sea, bueno, pero no hay opción.
Está de actualidad ahora mismo también, incluso, porque el movimiento, sabes que allí en Israel.
Efectivamente, pues es en Jerusalén, o sea, nos trasladamos a la Jerusalén actual, pero que parece un mundo completo, vamos, que anclado en los años 60. De entrada darían cero ganitas por el planteamiento. Yo reconozco que me costó entrar, o sea, me costó ver el primer capítulo, porque me habían hablado muy bien. Dije, uy,
¿No hubo una serie este año pasado que pegó un pelotazo tremendo también de...?
Hace unos cuantos años estuvo la de Unorthodox.
Esa.
Pero, más o menos salieron a la vez. Unorthodox tiene un punto de crítica potente, porque es al final una chica que intenta escapar de ese mundo. En Stiesel vemos esos excesos, vemos un poco el punto histriónico de esa tradición, pero con una mirada amable. Y... curiosidad, ¿no? Esta serie surge porque sus creadores que salieron de ese mundo en la escuela de cine en la que estudiaron, su proyecto final fue, filmar una especie de documental sobre cómo era la vida. Y a raíz de eso dijeron, oye, pues contemos nuestra historia en el fondo, ¿no?
¿Cuántos capítulos?
Son tres temporadas, muy poquitos capítulos, o sea, se ve casi del tirón. Y tiene ese punto de, ¿cómo decirlo?, de que cuando unos personajes que son a priori tan ajenos a nosotros se nos hacen familiares, es que hay una muy buena historia y luego, sobre todo, hay un anclaje en lo que constituye al ser humano, que es lo que nos permite eso, que una persona que está en las antípodas desde el punto de vista de tradición, pues vemos al final los mismos conflictos familiares, el mismo deseo de agradar al padre, de estar acompañado, de tener amigos, de tener un proyecto de vida. Entonces, conseguir esa familiaridad con personajes tan ajenos es una verdadera obra de arte.
Quería preguntarte algo porque este fin de semana me lleva un disgusto. Estaba hablando con Antonio Agredano el viernes, creo, después de terminar el programa, y le digo que yo, que sale Dune ya, la segunda parte de Dune, que es un peliculón, me apasionó. Y por lo visto, por la huelga de actores, es que no entra ahora en diciembre, sino que se va, creo que a mayo del año. Me cogí un cabreo tremendo y digo, voy a preguntarle a Javier si hay muchas series que se estén posponiendo por el tema de la huelga.
Hay bastantes. Está por ver qué pasa con la segunda temporada de House of Dragon. La Casa del Dragón.
Se me había olvidado.
Hay que ver. En principio está bastante avanzado, pero la segunda temporada de Los Anillos de Poder también. O sea, de las grandes que se anunciaban para 2024. Es verdad que todavía no hay una actualización, pero
todo apunta a que se van a retrasar.
Qué fuerte. Bueno, siempre te pido documental.
Efectivamente.
¿Y qué nos has traído?
Bueno, he traído Lo desconocido, la máquina del tiempo cósmica.
La misión Webb es la más arriesgada de la historia de la NASA.
Esta misión podría ser un triunfo tecnológico o un decepcionante desastre.
Vamos a mandar un telescopio enorme al espacio, a 1,5 millones de kilómetros de distancia. ¿Qué te ha parecido?
Una maravilla.
Sí. Me la había apuntado. Estoy sacando Netflix ahora en el móvil.
No es ese, o sea, no es, para entendernos, Pepsi, ¿dónde está mi avión? Que te engancha y que... No es Lo desconocido. Forma parte de una saga que están sacando en esta plataforma. Empezaron con Graham Hancock, Lo desconocido, bueno. Apocalipsis del pasado.
Bueno, por favor.
Tal. Bueno, pues han sacado una serie, ya traeré más de esta saga. En el fondo es como de investigaciones o de proyectos bastante extremos.
Ajá.
En el caso del telescopio James Webb, antes hablábamos de la estación espacial en el océano, los viajes a la Luna, etcétera, pues bueno, el proyecto de lanzar el mayor telescopio de la historia a órbita a millones de kilómetros tenía lo que se conoce como más puntos críticos de fallo. Más que las misiones Apolo. ¿Qué significa un punto crítico de fallo? Que es, si algo no sucede, si una cosa concreta no sucede, fracasa toda la operación. No hay plan B, no hay posibilidad de arreglarlo, no hay, o sea, se acabó. Bueno, pues esta tenía hasta 220, o sea, si había 220 cosas que si no pasaban bien, que se despliega este flap, que se despliega no sé qué, que tal, bueno, 220 que si una sola de esas cosas no conseguía, o sea, no funcionaba, se acabó el proyecto. De, no sé si eran 100 billones de dólares. O sea, una verdadera barbaridad.
Qué bueno.
Bueno, pues el documental es contar el proyecto que... A algunos nos sorprendió cuando lo lanzaron, fue un éxito, pues porque entre el COVID y demás, pues tampoco nos habíamos enterado de este megaproyecto, ¿no? O sea, Jorge seguro que sí,
Mira, ahora que estás, Jorge, voy a hacer referencia a otra serie que empecé a ver, porque solo está el primer episodio, creo que sale el martes el segundo, de un gran documental que se llama Tierra, y te habla del hielo, maravilla, del fuego. Bueno, pues el primer episodio te habla de Pangea, del momento en el que Pangea había más vida, y que esas erupciones, que creo que en la parte en la que ahora se encuentra Siberia, se cargan todo lo que era el mundo en ese momento. Y esa es espectacular.
Otro de los misterios que está por conocer. Hay un periodo en la historia de la Tierra en el que no sabemos muy bien qué ocurrió con la vida. O sea, nosotros no tendríamos que estar aquí. Si hubiese algo como lo del James Webb, hubo un punto crítico de fallo historia de la humanidad, no de la humanidad, de la vida, en la que afloró una diversidad fascinante, no sabemos por qué, y de ahí surgió todo lo que hoy conocemos.
Incluso no existían los mamíferos, no existían. Eran todo... Y aquí lo explica, o sea, se llama La Tierra y está en, creo que una de las plataformas, bueno, lo meten en Google. El último.
Bueno, es una serie que ahora está, vamos a decir, el fentanilo está por todas partes. Bueno, pues hubo una droga en Estados Unidos que ya causó una epidemia parecida. Se llama Dope Sick.
Entiendo que hay poca gente que piense en quienes vivimos en las montañas. Muchos de mis pacientes son mineros. Es un trabajo peligroso.
El Oxycontin.
Efectivamente. Fue la primera gran epidemia de adicción de una droga que durante un tiempo fue legal en Estados Unidos, hasta que pues una serie de investigaciones y una explosión de casos de adicción gravísima pues consiguió que se retirase de la venta. La empresa farmacéutica afrontó pues unas demandas que le llevaron, de hecho, a... Bueno, no voy a contar que es que sería spoiler, ¿no? Acaba de salir una serie sobre el mismo tema en otra plataforma, liderada por Matthew Broderick. En fin, está bien, pero es que la original, o la primera que sacaron con Michael Keaton, con Rosario Dawson, a mí me pareció genial. Te consigue mantener, pues eso, a través de varias tramas, pues del médico que empezó a recetar a sus pacientes, se acaba recetando a sí mismo, uno de los pacientes, uno de los comerciales de la farmacéutica que se empieza a dar cuenta de lo que está pasando, los investigadores, en fin, es una mezcla de, vamos a decir, de documental sobre un hecho real y de thriller de investigación para... Y también tiene cosillas de Succession, porque también vemos retratado un poco la familia propietaria de la empresa farmacéutica.
apasionante. A mí me gustó más esta que Dope Sick, que, uh-huh. que creo que se llama Medicina Letal, la otra que han sacado, pero que está también muy bien. Y oye, pues para entender también por qué estallan este tipo de crisis en Estados Unidos de vez en cuando, pues...
Hago recopilación de lo que hemos ofrecido. ¿Sí? Stitzel,
sí.
La serie hebrea, bien, ¿no?
Sí,
la serie hebrea. Dos documentales, el telescopio web. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era el nombre?
Lo desconocido. La máquina del tiempo cósmica, porque lo que permite es ver qué sucedió casi al principio de la creación.
Yo he recomendado el de la Tierra, que lo tienen ustedes también ahí para verlo, y este de Dope Sick. Por cierto, si quieren ver vídeos de cómo es Filadelfia y cómo respirar a Filadelfia por el tema del fentanilo, métanse en el canal de YouTube de Sazza el Italiano, C-A-Z-Z-A. El italiano estuvo aquí con nosotros además en la cadena COPE ofreciéndonos una entrevista diciéndonos que se iba a... Y es escalofriante.
Es una salvajada.
De verdad, es una salvajada el estado en el que te deja esta droga y el estado en el que está la gente en las calles de Filadelfia. Bueno, la radio sigue. Déjeme ahora un momentito que recojamos aquí porque a las 12:05 conectamos con Ángel Expósito. Se encuentra en Marruecos. Creo que está en Marrakech, ahora nos lo va a contar y la última hora del terremoto. Deme un momento que volvemos enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde fuera se ve una casa reformada. Lo que no se ve es lo que hay detrás, las manos que la han construido. En Obramat sabemos que esas personas son las que más hay que cuidar. Por eso tenemos una amplia gama de productos para reforzar la seguridad en el trabajo, con EPIs, como cascos, calzado de seguridad, guantes anticorte, líneas de vida y arneses de seguridad. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¡Por fin hemos llegado al pico más alto! ¡6.233 metros sobre el nivel del mar!
Voy a llamar a mi madre para contárselo. ¡Mama!
En O2 tenemos la mayor red de fibra y cobertura móvil para que te conectes allá donde vayas. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Expósito va más allá de la noticia.
Nervios en los más pequeños, pero también en los padres que ven cómo sus hijos empiezan una nueva etapa escolar.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Muchas preguntas necesarias de respuestas para poder mejorar el sistema. ¿Qué va a pasar con la ley CELA? ¿Por qué no se potencian las humanidades, sino al revés? ¿Han perdido autoridad los profesores?
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.